El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Gracias por estar de nueva cuenta aquí con nosotros en este nuevo episodio de tu podcast 3 de 3. Te doy la bienvenida y hoy vamos a hablar de un desencuentro histórico que en este fin de año, en este fin del 2021, tuvo otro más de sus capítulos, la confrontación constante, permanente, sistemática, del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, con los medios de comunicación, a raíz de un exabrupto que tuvo en público, del que ya hablaremos en este programa. Y para analizar este tema, la relación de Enrique Alfaro con los medios de comunicación, ya está aquí en la mesa uno de uno.
Que por cierto, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es limitar la libertad de expresión y lo que es una agresión a periodistas. Y creo que de eso hay mucho de qué hablar aquí en Jalisco. Soy Daniel Emilio Pacheco y quédate con nosotros.
Dos de tres.
Yo soy Alberto Mora Martín del Campo y te invito a que te quedes para escuchar unas reflexiones importantes e interesantes sobre las libertades de opinión, de expresión y prensa.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te invita para que te quedes con nosotros hasta el final de este programa y que nos dejes tus comentarios. Bueno, el secretario de Salud estaba dando una rueda de prensa, como se llama en el ambiente periodístico, una banquetera, después de un evento en un hospital acá en Zapopan, Jalisco. Se le estaba preguntando de la falta de algunos insumos médicos que el propio personal del hospital había señalado, y mientras una periodista lo cuestionaba al respecto, el gobernador de Jalisco se acerca y le dice al secretario de Salud de Jalisco que no conteste. Le dice: vámonos, porque nosotros, yo doy la cara, pero cuando alguien viene nada más a reventar los eventos, a eso no le entramos. Y pues se lleva a su secretario de Salud, Peterson, que muy dócil, cabizbajo, pues simplemente le hace caso a su gobernador y se va. Y bueno, pues a raíz de esto se generó una fuerte reacción de periodistas en Jalisco y nacional, donde se señala precisamente esta agresión de la que fue víctima la periodista, pero de la que fue autor el gobernador, al llamar reventadora de eventos a esta periodista. Y bueno, a partir también de esto se recuerda que este no es el primero y único episodio de confrontación de Enrique Alfaro con los medios de comunicación, sino que esto es prácticamente el pan de cada día desde que se convirtió en una figura política en Jalisco. O sea, no se trata de momentos malos del gobernador, sí se trata claramente de una actitud muy definida de su persona hacia los medios de comunicación, obviamente hacia la crítica en los medios de comunicación.
Como apuntas con mucha precisión, es algo que es una divisa de identidad del actual gobernador, porque recordemos aquel episodio vergonzante para la política, donde le habla directamente de vía telefónica a un reportero, él siendo, no sé si era candidato electo o presidente municipal de Tlajomulco.
Candidato presidente municipal de Tlajomulco.
Era candidato presidente municipal de Tlajomulco, y vierte un amplio catálogo de amenazas, pero no directas, como dicen, sino directísimas, ¿sí? Sí. Con un lenguaje, bueno, no apropiado para vertir en público, sí, pero donde el reportero había estado haciendo su trabajo de investigación, haciendo preguntas que no tenían ningún dejo de ofensa o de crítica destructiva, sino un episodio donde las personas, bueno, están ávidas de información, que el periodista estaba haciendo su trabajo con esa hambre de información de para poder comunicar a las audiencias de su medio de comunicación.
Sí, de hecho, en esa llamada, el reportero Gerardo Romero le dice, bueno, pues aquí está, para eso precisamente tu derecho de réplica, para que puedas replicar de algo de lo que yo haya publicado, y palabras más, palabras menos, le dice, esta es la última vez que te lo digo, la próxima vez que me inventes algo, te voy a romper toda tu madre. y es la última vez que te lo digo. O sea, con esa claridad, con ese mensaje directo, como tú dices, fue como le mandó, le dijo directamente, personalmente, el mensaje a Gerardo Romero, y eso era cuando apenas era un aspirante a presidente municipal de Tlajomulco. De ahí para acá, pues hay una larga, larga historia de agresiones, de señalamientos. Yo nada más recordaría que ahora que se abrió la investigación por este último hecho en el que intervino una reportera de medios Universidad de Guadalajara y el secretario de Salud, Petersen, que se abrió ya una carpeta, un expediente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El propio titular de esta comisión señala que al día de hoy llevaban más o menos registradas o recopiladas cerca de 24 agresiones a periodistas en lo que va del año, que la mayor parte de esas agresiones provenían precisamente del gobernador Enrique Alfaro. O sea, estamos hablando de el 2008, 2009 hasta hoy, una larga, larga recopilación de agravios.
Aquí quisiera hacer dos precisiones. La primera, fíjense que quien hace la entrevista, Rocío López Fonseca, quien hace la entrevista es alguien muy enfocado en el área de salud. Uh-huh. ¿Sí? Ok, a nosotros como pues productores o editores de algunos medios de comunicación de noticias, el día anterior, es decir, el 7 de diciembre, nos hace llegar la delegada del Seguro Social aquí en Jalisco, la doctora Edith Bermúdez Alonso, una información importante, porque se habían estado manifestando padres de enfermos, menores de edad, en diferentes instituciones del IMSS. Y todos se quejaban de que no había medicamentos, de que no había material de curación. Ante esto, la doctora tiene una reunión con estos padres y empieza a limar asperezas e incluso habla acerca de que el 13 de diciembre el abastecimiento va a ser continuo y específicamente para las personas que tienen problemas con los riñones, ¿no? Y que necesitaban medicamento. Incluso les dice, las recetas más antiguas son las que se van a estar surtiendo primeramente. Esto realmente se vuelve una información importante en el área de salud porque ya había una fecha, ya había un acuerdo. Lo más normal es que si tienes esta información del seguro un día antes, pues obviamente si cubres la fuente es una pregunta obligada al secretario de salud que comprende otra rama de atención de salud en Jalisco, que es la rama de la salud estatal, que ahí entra el hospital donde estaban, el de Atemajac, el de Xoquipan, ¿sí? Donde estaban teniendo el evento, ¿sí? Ahí obviamente iba a preguntar Rocío. Rocío lo que hace es preguntar y créanme, no necesitamos defender al funcionario, pero es una pregunta con el que el secretario de salud iba a estar, por supuesto, que dispuesto a contestar. Sabía que le iban a preguntar. El problema es que cuando pasa el gobernador, pues hasta lo que no le preguntan a él le hace daño. Y se mete en una pregunta, en una rueda de prensa banquetera, donde él no estaba invitado, donde a él no se le estaba preguntando, y ahí sí se mete y limita la libertad de prensa al no permitir que informe el secretario. Y luego hace una agresión cuando dice que la periodista quiere reventarle su evento, ¿no?
Que de hecho a eso va, a reventar el evento.
Imagínate.
Bueno, el tema es que, recordemos primero el por qué es importante este respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información. Son, ya decíamos en un programa anterior, son dos pilares, dos valores que tienen que ver con nuestra democracia y con nuestras libertades. Cuando el el político, el gobernante, no tiene contrapesos, entonces se convierte en un estado autoritario. Aquí de lo que se trata es de que haya un equilibrio entre tres piezas fundamentales que tienen que ver con la comunicación de gobierno o con la comunicación política. Una de ellas es precisamente el gobernante, la otra es los medios de comunicación, que son precisamente eso, un intermediario entre la sociedad y el gobernante, y entre el gobernante y la sociedad, y finalmente la sociedad, que es la que va a formar la opinión pública, ¿no? Esos tres factores juegan un papel, digamos, un matrimonio en el que cada uno tiene que ser respetado para que pueda decirse que se vive en un ambiente de libertad y un ambiente de democracia. La sociedad, primero, tiene el derecho a ser informada, que es importante, pero además tiene derecho a escuchar todas las opiniones, porque primero la sociedad no es homogénea, no es uniforme, tiene diferentes formas de pensar, pero también porque se vale y es necesario que todas las voces y todas las, aunque sean minorías, tengan un punto de expresión. Ese es el factor donde juega el papel de la sociedad. Primero, al informarse, y el segundo, genera una opinión. Y los medios de comunicación son el intermediario entre las dos partes, por eso son tan importantes y por eso es tan importante cuidar la libertad de expresión en el tema de los medios y el derecho a la información, que era lo que estaba ejerciendo Rocío López Fonseca, el derecho a preguntarle al secretario Petersen, secretario de Salud, sobre el tema de los medicamentos, pero también sobre señalamientos que había de empleados del Hospital General de la falta de algunos insumos médicos. O sea, no se estaba agrediendo a nadie, no se estaba ofendiendo a nadie, no se estaban inventando cosas, no se estaba difamando a nadie, simplemente se estaba ejerciendo un derecho, y este ejercicio del derecho fue lo que hizo que el gobernador explotara una vez más.
Como comentaba Pacheco hace un momento, sin tratar de defender al funcionario, yo me pregunto dónde está la otra parte, el equipo de trabajo, los miembros de su partido político, los miembros de los órganos de contrapeso interno o de reflexión hacia adentro del gobierno. La tarea de comunicación es, si no la principal, si una de las tareas principales de la política y de los políticos. Dicen que la política es comunicación. En este gobierno la comunicación es mala. Es una comunicación que le presenta saldos negativos cada que se presenta la autoridad o el gobernador, para ser más específicos, frente a cámaras, frente a micrófonos. Tiene rendimientos decrecientes, como se pudiera decir en economía. Las funciones básicas del ejercicio de la comunicación política las pudiéramos enumerar y hablar, entre otras, de esa que es informativa, ¿sí? Es decir, la que cuenta experiencias e historias, ¿sí? La formativa, la que crea hábitos, ¿sí? Y genera convicciones. Una persuasiva, que es básicamente el modus vivendi de los políticos, ¿sí? Esta, donde pretenden modificar la conducta y la opinión de sus receptores. De entretenimiento, cuando quieren caer bien y tienen de control, o de motivación, o de expresión emocional, o aquellas de invitación a cooperar. Bueno, de todas las que acabo de mencionar y muchas otras, ninguna de esas le está funcionando, ¿sí? Y vaya, somos seres humanos y un individuo no puede ser perfecto, pero sí se gasta mucho dinero de las personas, dinero público, dinero del presupuesto, en agencias de comunicación y en la cartera particular de la, no sé cómo usted integra, dirección, secretaría o área de comunicación gubernamental, que no está funcionando. Está creando problemas, le está creando problemas al titular del Ejecutivo y está creando problemas en el ejercicio de la comunicación, porque se está permitiendo que se violente las libertades de opinión, de expresión y de comunicación.
No será al revés, no será el gobernador el que le crea problemas al equipo de comunicación.
Es que fíjate la frase, fíjate la frase. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú expones, Mora, pero aquí el que se mete Es el gobernador. Dice, siempre jalo con los medios, doy entrevistas y todo, pero hay quien viene nada más a reventar. Espéreme, el que está reventando la entrevista es él. A él ni lo estaban, él no estaba, a él no le estaban preguntando. El señor pasa y se mete. Dice, me da risa, siempre jalo con los medios, doy entrevistas y todo.
Uy, sí.
Pues sí, pero esta no era la suya.
¿Cuáles entrevistas? Si son puras agresiones, puros regaños, como se dice ahora. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para hacer una identificación de nuestras redes sociales, para que nos sigas por ahí, y enseguida regresamos a seguir revisando cómo ha sido el estilo de la comunicación, de la relación del gobernador Enrique Alfaro con los medios de comunicación. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @ Gilberto Pérez, @ Alberto-Mora, @ De Pacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Bueno, pues regresamos y seguimos analizando lo que ha sido la relación turbulenta, difícil de Enrique Alfaro con los medios de comunicación. Yo aquí en el tema pondría en la mesa algunos aspectos que tienen que ver con su estrategia precisamente de comunicación y algo que tiene que ver con esta actitud que ha tomado, ¿no? Primera, creo que hizo él y su equipo de comunicación hicieron una mala interpretación de la situación en la que estaban los llamados medios tradicionales de comunicación. O sea, creo que ellos sí hicieron un mal cálculo de que los medios de comunicación ya no iban a tener ningún impacto en la opinión pública, que se habían achicado tanto que ya no iban a incidir en la opinión pública, y entonces creyeron que simplemente ellos manejando una buena inversión en redes sociales iban a lograr brincar a los medios de comunicación, como dicen los ingenuos, comunicar directamente con las personas.
Dando la cara, hablando de frente.
Y eso, pues, iba a generar una muy buena opinión de la gente hacia Enrique Alfaro. Creo que ese fue el primer error, el pensar que los medios ya no incidían en la opinión pública y desdeñarlos por tanto, ¿no? El segundo es este afán que tienen algunos políticos de la unanimidad, ¿no? O sea, el querer que todo mundo les aplaude, todo mundo los alabe, el no aceptar que habrá gente, siempre habrá ciudadanos, siempre habrá periodistas, siempre habrá medios de comunicación que no vean lo que tú ves de tu gobierno. O sea, que mientras tú ves...
Es que también, siempre la realidad supera la ficción que quieres inventar, sí. También esa es otra.
Nada más que él siempre quiere que la ficción supera la realidad, ¿no? Ese para mí es el segundo error en la estrategia de comunicación de Enrique Alfaro. Y el tercero, que ya lo hemos dicho, es el afán de pelearse, pero de perder, ¿no? De agarrar pleitos. Recordemos, por ejemplo, en dos episodios, en uno, en el 2017, que dijo que el periódico Mural, NTR, y me falta uno...
Eran periódicos.
Eran basura.
Basura.
Ah, y en ese tiempo todavía La Crónica, ya todavía no entraba... A sus cariños.
Falcón. Así es. A dirigir bien.
Dijo, son basuras que todos los días me difaman, ¿no? Bueno, ya el hecho de llamar basuras a medios de comunicación, bueno, le generó una ola de críticas muy fuerte que luego, según él, lanzó una carta para disculparse, pero que realmente de disculpa tenía muy poco. Meses después, señaló al periódico Mural y al Informador de extorsionadores. Básicamente dijo, me critican porque me están extorsionando porque quieren que les dé dinero, ¿no? Eso ya se acabó y eso ya es el pasado y ya no lo van a volver a ver. Entonces, esta idea de que toda la acción de los medios de comunicación tiene que ver con una extorsión, creo que ese es el otro gran error de la estrategia de Enrique Alfaro. O sea, esos tres errores creo que lo llevaron a este punto donde las cosas ya no le salieron, donde las cosas se le fueron, donde su popularidad se fue al sótano, y donde ahora, una vez más, lo que hizo con la periodista Rocío López Fonseca fue una expresión más de esa frustración de no poder controlar a los medios y no poder lograr la unanimidad.
Es un divorcio desde el poder por parte del gobernador del estado con los medios de comunicación, todos. todos aquellos que hagan su trabajo y que tengan hambre de información, que estén entregados a la ética periodista, causan daño y agravian a la imagen y a la persona de el titular del Ejecutivo. Hemos llegado a tal grado que en un ejercicio mal planteado de copiar la mañanera nada más en otro día, en un día de la semana, uh-huh. O sea, solamente un día de la semana se presenta a algunos frente a algunos medios, los mismos representantes de los medios de comunicación ya la catalogaron como la regañanera, ¿sí? Sí, sí, sí. Una invitación a llamarles la atención por hacer su trabajo. O sea,
y ahí discutió con Lauro, el de NTR. Sí. Ahí se dio un agarre con Lauro también.
Y sin dar argumentos y sin dar pruebas él. Mientras el reportero... No,
pues como la mañanera.
Como el reportero de NTR sí le estaba diciendo de dónde había sacado los datos, él simplemente se encerró y no digas mentiras, y no digas mentiras, y dile a tu medio que... O sea, en su cierre, pues irracional que toma, ¿no?
Sí, y luego vemos que está presentándose, tratando de salir de esa espiral negativo de relación con los medios, va y sale y se presenta a medios de comunicación nacionales, donde también sale de manera incómoda.
Sí. Y sale mal, porque ahí, si recuerdan, cuando hace su primer gira ahí por la Ciudad de México, es donde menciona que ellos ya tenían las vacunas o las pruebas, ¿no? Y resulta que no era cierto. Es que una empresa nos engañó. Pérez es la empresa la que le compra otras cosas. O sea, no invente.
¿Cómo es que cuando se va a los medios nacionales, se va obviamente en dos condiciones, ¿no? Primera, una de cierto arreglo. Y en segundo lugar, pues va a hablarle a gente que no vive en Jalisco y que por lo tanto...
Aunque usted no lo cree.
Puede haber arreglos. Esos que dicen que no venden contenidos, sí venden contenidos. Y por el otro lado, pues obviamente él va a hablarle a gente que no vive en Jalisco y que por lo tanto no puede confrontar todo lo que va y dice ahí, que son muchas mentiras en lo fundamental, con la realidad. Entonces vaya y platica que ya logró esto, que ya hizo aquello, que ya bajó los delitos. ¿Sí? Y obviamente alguien que ve esa entrevista en la Ciudad de México, en Chiapas, en Tamaulipas, en Baja California, en Oaxaca, pues le va a creer porque dice, ah, mira, pues el señor dice que ya que Jalisco está muy bien gracias a él, ¿no? Va y se acomoda ya lo que aquí no puede decir, porque aquí cada que viene a estas regañaderas le va mal y acaba peleado con algún reportero.
Pero es una mala estrategia llegar a vender un mundo que no existe, o sea, un Jalisco que no es el que él cuenta, porque ya los medios cibernéticos de comunicación, las redes sociales, dan cuenta de lo que dijo en una y otra parte, y hay personas que claramente pueden presentar otros datos que van a exhibir esa fantasía que se va a contar en otros horizontes del país.
Fíjense que a mí me llamó la atención algo que agarró como estrategia a últimas fechas Enrique Alfaro, con su pelea con la UDG o con Raúl Padilla directamente. Utilizaba precisamente esas banqueteras después de los eventos para así ya en bola soltar algo en contra de Raúl Padilla o en contra de Ricardo Villanueva. No lo hacía desde el atril donde daba su discurso principal, pero ya en la camarilla allá afuera, pues sí soltaba un ataque.
Sí, para que pareciera algo ahí que surgió casual sobre los hechos, ¿no?
Le ganó el hígado, aunque usted no me crea.
Y hay otro elemento también que ahorita que los escuchaba tiene mucho que ver con este otro error. El esconder a los funcionarios públicos, o sea, el no permitirles que den entrevistas a nadie si no es autorizado por la oficina del gobernador, la oficina de comunicación del gobernador.
O si no es el propio
gobernador. Y esa idea, es a lo que iba, y esa idea mesiánica, ególatra, de que el gobernador es el único que no la riega, ¿no? O sea, los funcionarios no tienen la capacidad de comunicación que tiene el gobernador, por eso él es el que debe dar las entrevistas, o sea, esa parte...
El rey sol que ilumina el Estado. ¿No?
Y sus enanitos que no son capaces de articular una frase en una entrevista. Entonces, esa serie de errores que además pintan un personaje, pues no sé, aparte de ególatra, con una... yo digo que el ego en parte es sano y hasta los psicólogos lo dicen, pero cuando el ego es producto de engañarte a ti mismo porque te sobrevaloras de una manera excesiva, como lo hace el gobernador de Jalisco, pues ese ego ya no es sano, porque es cuando ya empiezas a darte cuenta de que tu realidad es muy diferente a la realidad de los cientos de miles o millones de jaliscienses que están pendientes de tu trabajo. Entonces, esa parte creo que es la más complicada, pero sin duda, esta cuestión, creo que, no sé ustedes cómo la ven, creo que ahora con esto que pasó con Rocío López Fonseca, sí generó ya una reacción muy diferente, primero del gremio periodístico, ya con hartazgo de estar escuchando ofensa tras ofensa del gobernador, pero también la intervención ya de la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pues ya están hablando de intervenir de otra manera,
¿no? Pero imagínate, hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, hasta la comisión, que ni aparece, pero esa falta de no estar constante, de no participar, la Comisión Estatal hace que cometan un error muy, muy importante. No hacen público. No hacen público el mensaje o el documento que le hacen llegar al gobernador del estado. Y eso es importante porque no lo encuentras. Según ellos, hacen un recuento de 24 agresiones contra periodistas que van desde hostigamientos, amenazas, descalificaciones. Y esto nos habla de una falta de la política de estado para garantizar el ejercicio del periodismo. Eso dice Alfonso Hernández Barrón, el que es presidente el que cobra como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, pero no lo hace público, no está el documento.
Yo lo que entendí es que a partir de eso inician la investigación, o sea, se inicia apenas la investigación sobre el tema, o sea, no hay una recomendación todavía hasta donde yo entendí, pero hay un elemento también.
No, pero le dicta medidas cautelares.
Ah, ok.
Pero debería de tenerlo.
Hay también hay un elemento que señalan en ese día en la Comisión de Derechos Humanos y habla también de la visión que tiene el gobierno y el gobernador de Enrique Alfaro de los medios de comunicación. Dicen, en estos 3 años no se han integrado los organismos públicos encargados o que deben estar encargados de la defensa de los periodistas. O sea, ese es el nivel de importancia que le da Enrique Alfaro, de que ni siquiera esos órganos que deberían estar vigentes y formados para defender los derechos de los periodistas han sido integrados debidamente.
Ah, no, pero los sinvergüenzas de comunicación del gobierno del estado dicen, reiteramos que desde el gobierno del estado se ha garantizado siempre la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y el derecho a la información, respetando el trabajo de todas y todos aquellos que practican esta profesión. Así es, con ese comunicado responden a las medidas cautelares que dicta la comisión.
Es el cinismo respecto a esto, y creo que ya hay una distorsión de la realidad muy grave, muy, muy enferma. Pero insisto, creo que esto, la intervención de la Comisión Nacional y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sí abre un nuevo capítulo en esta relación. Creo que sí hay un, por lo menos un paso que se está dando de ya no dejarlo como simple anecdotario, ¿no?
Sí, y hay que darle seguimiento, ¿sí? Es un tema que no puede quedar nada más así en uno más de los hechos para el anecdotario de esta administración, porque sí, es un tema grave, es un tema delicado. No en balde la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas, toma a la libertad de prensa como considerada como uno de estos derechos que son fundamento de la democracia, del desarrollo, del diálogo, y lo considera como básico para la protección y promoción de los demás derechos humanos. O sea, el vulnerar, el atacar este derecho trae como consecuencia, así como cuando avientan en el jueguito ese de las fichitas de ajedrez que tumban uno y otro y otro y otro, a la caída de las libertades de expresión, de prensa y de comunicación, viene la caída de los otros derechos humanos fundamentales. Entonces no lo podemos permitir.
No es un derecho más. Y bueno, se nos fue el tiempo, así que vamos a concluir nuestro tema y este podcast con nuestras conclusiones. 1 de 3.
Hay que dar seguimiento a todo esto que está pasando porque, le repito, una cosa es coartar la información, quitar la información, y otra cosa es agredir al mensajero, agredir al periodista.
2 de 3.
Soy Alberto Mora Martín del Campo. Te invito a que nos sigas en las redes, que opines y que participes también en la defensa de todos los derechos humanos, el de expresión y el de prensa.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te recuerda que todos tenemos derechos fundamentales y uno de ellos es el derecho a estar informados. Para eso los periodistas hacen una buena parte del trabajo y todos los todos tenemos el derecho a la libertad de expresión y no debemos dejar que esta se coarte en lo más mínimo. Te esperamos en el siguiente episodio. Gracias.
Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.